Antes de que oremos, deseo leer en el Salmo 57. Vamos a levantarnos para eso. Salmo 57. Ten misericordia de mí, Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah, Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas, Dios, sobre los cielos. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Hasta aquí esta palabra. Fiel Dios, te damos las gracias de corazón de que nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo ni pertenecemos aquí. Nuestro hogar es allá en lo alto, donde no se sabe de tribulación o dolor. Amado Señor, anhelamos eso, el poder dejar esta tierra y venir a ti, en la casa del Padre. Tú ya has preparado las moradas y regresarás pronto, muy pronto. Te alabamos y te adoramos y te pedimos de corazón, sé hoy en nuestro medio. Señor, bendícenos. Levanta tu rostro sobre nosotros con gracia y danos tu paz. Quita todo de nosotros lo que pueda estorbar entre tú y nosotros, ya sean hechos o palabras o pensamientos. Oh Señor, que la sangre del nuevo pacto abogue por tu pueblo hoy, sí, que le dé absolución. Amado Señor, de corazón te damos las gracias también por este día que tú has hecho para hablar con nosotros y bendecirnos. Quiero agradarte a ti de estar entre nosotros, salvar a los perdidos y sanar a los enfermos y liberar a los cautivos. Y séllanos, por favor, a todos con el Espíritu Santo. Danos el sello divino, Señor, para la redención de nuestro cuerpo, la certeza de que el poder que resucitó a Jesús de los muertos habita también nuestros cuerpos mortales para luego vivificarlos. Oh, amado Señor, te damos las gracias una vez más de que tú estás presente y nos bendices. Todo es entregado a ti. Toma al que habla y a los que escuchan. Sé tú mismo el que habla. Habla a nosotros como un amigo habla con amigos, pues nosotros somos tus amigos, porque hacemos lo que tú has mandado. Una vez más, te damos las gracias y te pedimos, sé con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Deseo especialmente darles la bienvenida a todos los que están por primera vez aquí, de corazón, en el precioso nombre del Señor y, por supuesto, también a todos nosotros. Yo creo que no hay nadie aquí el cual no haya escuchado ciertamente los sucesos de las últimas semanas, los haya vivido y seguido. Y yo pienso que nosotros podemos decir con convicción que estamos muy cerca del final. Vemos la evolución de que no solamente sucede lentamente, sino que también a una velocidad la cual uno antes nunca lo hubiese pensado. Y todo eso nos da un deber santo de no solamente observar y estar emocionados de que suceda esto o lo otro, sino de que al mismo tiempo entendamos que nosotros este tiempo debemos aprovecharlo, utilizarlo para realizar nuestra tarea que Dios nos ha dado. Si nosotros en especial leemos en el Apocalipsis, entonces viene un agradecimiento profundo en mí, en especial el pensamiento de que el Señor a nosotros nos regaló al hermano Branham como un hombre de Dios, como un profeta, el cual tuvo entendimiento en la palabra profética y por inspiración y revelación nos la manifestó, y que nosotros ahora solamente necesitamos observar las cosas para saber lo que está sucediendo. Y ustedes pueden confirmar que nosotros desde hace años hemos hablado de que el este tiene que abrirse y que se abrirá. Y todos los que han escuchado eso con atención se alegrarán ahora de que ahora realmente es así. Y ahora no solamente podremos predicar bajo cielo abierto en los países del oeste, sino también pronto en la Plaza Roja de Moscú, o en la Plaza Wenzel de Praga, o en la Plaza de la Paz Celestial en China. No se preocupen, pues el tiempo apremia y toda la evolución seguirá avanzando. Y todo lo que todavía no haya entendido, uno aquí, otro allá, son quizás personas lentas o que llegan tarde, pero Dios tendrá su camino, abrirá las puertas hasta el final del mundo, porque está escrito que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones como testimonio, y después vendrá el fin. No antes, sino después vendrá el fin. Y no queremos actuar políticamente, pero lo que la Escritura dice, sobre eso podemos hablar. En especial Apocalipsis 17. Y quiero leer dos o tres versos ahí. En Apocalipsis 17, verso 17, aquí dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Si es el este o el oeste, los poderosos deben de poner su poder a disposición a este poder, el cual aquí en el centro de Europa, como el reino romano, como se nos está escrito claramente en el profeta Daniel, él vio allá cuatro bestias y a él directamente se le regaló la revelación de que las siete bestias significaban cuatro poderes mundiales consecutivos y el último era el reino romano. Entonces el hombre de Dios sobre la isla de Patmos ve aquí a esa bestia, que es un poder mundial, bestia igual a poder en la profecía bíblica. Él ve que la bestia que era ya no es y que será. Y para ello voy a leer en Apocalipsis 17, verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y ahora viene el punto. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Y quién no sabe de la ciudad entre siete montes? Son siete montes. No solamente siete cabezas, eso también, pero también siete montes sobre los cuales se sienta la ramera. No Washington y no Moscú, Roma. Y el Espíritu de Dios en los profetas indicó, o lo indicó, y el mismo Espíritu de Dios está en mí. Y yo, siempre que mi voz se escuche, mostraré esas cosas también y hablaré sobre ello, porque los demás no lo hacen. Ellos buscan en todo el mundo a ese Superman, superhombre del tiempo del fin, pero no lo buscan ahí donde él se encuentra. Y también relacionado a ello, quiero dar las gracias a Dios una vez más por el envío de su siervo y profeta, nuestro amado hermano Branham. Nosotros no hacemos ningún culto a él, pero estamos agradecidos a Dios de que nosotros en este tiempo, por revelación, y no por propia investigación o interpretación, sino por revelación, hemos recibido la vista para lo que sucede ahora. Son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí tenemos la vista completa y la vemos ante nosotros de forma clara. El poder que era y no fue más se levanta ante nuestros ojos. Y no es casualidad de que los políticos de gran nombre y rango, todos de repente hablan el mismo idioma y utilizan el mismo vocabulario. Toda la completa casa europea, sin ventanas ni puertas, y cualquiera puede entrar y salir. Amados, yo no quiero detenerme mucho en esto, pero una cosa quiero enfatizar. Hemos llegado al final del tiempo de la gracia. Y si yo pienso, esto en algunos días, de mi amigo Gorbachev, que besará el anillo del Papa, entonces uno en ellos se siente mal profundamente, pero al mismo tiempo uno piensa en la palabra de Dios, de que todos deben tener un mismo sentido y sus poderes deben de ponerlos a disposición hasta que la palabra de Dios se cumpla. Y viéndolo humanamente, casi que eso no se puede ordenar, no se puede entender. Y aquí podemos enfatizar claramente que si mi amado Señor estuviera aquí hoy, parado en mi lugar, Él entonces clamaría: en este día, esta escritura se ha cumplido ante vuestros ojos. Yo no sé cuánto más de esto debe ser dicho o leído. Ahora, pero una cosa quiero decir más sobre este tema. Quiera Dios regalarnos la gracia para no solamente observar este tiempo, sino utilizarlo para llevar el Evangelio eterno a todos los pueblos, naciones y lenguas. Hoy está en mi corazón el hablar sobre la fe que es efectiva, sobre la fe que no se fundamenta en palabras solamente, sino en las obras que Dios hace. Y déjenme leer algunas escrituras para ello, comenzando con Mateo capítulo 8, a partir del verso 1. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El pensamiento que me mueve a mí es el siguiente. Nuestra pregunta, si puedes o quieres, dirigida al Señor, no es completamente correcta, pues Él quiere y Él puede. En Él todas las promesas son sí y amén. Él nos hace la pregunta: ¿puedes tú creer? O si pudieras creer, verías la gloria de Dios. No la pregunta: Señor, ¿quieres tú? Él quiere. Créanlo, Él quiere. Él quiere que todos sean ayudados. Él quiere que seamos perdonados. Él quiere que seamos salvados. Él quiere hoy bendecir. Él quiere. Y esa no tiene que ser la pregunta, sino la pregunta que nosotros debemos hacernos es: si creemos. Él quiere y puede. ¿Puedes tú creer para mirar la gloria de Dios? Yo esto lo dije aquí hace un tiempo y realmente me mueve. Tenemos los cuatro evangelios como informe de y sobre lo que nuestro Señor hizo en aquel entonces. Y donde quiera que este Evangelio de Jesucristo es anunciado, deben y tienen que suceder las mismas cosas que sucedieron en aquel entonces como enmarcación del Evangelio. Y no se trata de una teoría, sino que es una práctica divina aquí sobre esta tierra. Y para ello tenemos esas partes en la Santa Escritura de que el Señor estuvo con ellos y obró con ellos y confirmó la palabra con milagros. Debemos alcanzar el punto de que nuestra fe atraiga el obrar divino y que se cuente con que lo que es informado aquí y sucedió, que nuevamente suceda. En el último domingo del mes pasado, observamos un poco el ministerio del hermano Branham y dijimos que él, como ningún otro antes que él, tomó escrituras y no temió, sino que las tomó y se paró sobre ellas con fe, sabiendo que la escritura no puede ser quebrantada. Eso lo dijo Dios, y así como él lo dijo, así es. Y él se paró en ello y lo vivió. Cuando el ángel vino a él, el 7 de mayo de 1946, el hermano Branham dijo textualmente, ellos no me crearán. Incluso añadió, yo no tengo ninguna educación, etc. Y la respuesta fue, a ti te serán dadas dos señales como al profeta Moisés. Dos señales le fueron dadas. Y yo quiero llegar a un punto. Cuando Dios envía un profeta, el cual anuncia señales y también las hace, entonces la fe en la viva presencia de Dios debe estar, tiene que haberla. Por la palabra, por la predicación, la fe debe producirse de que Dios con certeza no partió al hogar con la partida al hogar de sus profetas y tampoco con la partida del hermano Branham, sino que el Señor con su pueblo es y estará hasta el final, y que nosotros la misma fe la hemos recibido, la misma palabra, nada se ha hecho diferente, por el contrario, por eso estamos agradecidos a Dios. Hemos sido más profundizados en lo que nos ha sido revelado por Dios. Lo que quizás hace años todavía estaba un poco nublado y nosotros lo creímos, pero no lo habíamos entendido completamente. Eso, y seguramente lo puedo decir por todos nosotros, que ahora por la gracia se ha hecho revelación divina en tu corazón y en mi corazón. No hay ningún punto en el cual Dios haya revelado que haya permanecido sin claridad en nosotros, sino por el contrario, el Espíritu de Dios nos ha guiado así de claridad en claridad y de verdad en verdad y de gloria en gloria, de manera de que el efecto de la revelación divina de alguna manera simplemente tiene que desbordarse. Y en los sellos el hermano Branham habló, en comparación con el aceite y el vino, el cual no debía de traer daño, aceite igual a unción por el Espíritu, etc. Pero el vino como estimulación de esa revelación divina. Amados, debemos llegar allá, de que las cosas las cuales nos han sido regaladas por Dios realmente atraviesen el fondo del barril. Que el efecto de la revelación divina, como es digna de Dios, también en nosotros pueda ser revelado por Él. De que no solamente nos sentemos o estemos parados y escuchemos las cosas, sino que seamos deslumbrados por el gran privilegio que Dios nos ha regalado de sentarnos en la escuela del reino de los cielos y no a los pies de un Gamaliel, sino a los pies de nuestro amado Señor, el cual su palabra tan claramente la haya revelado en plenitud como nunca antes lo había habido sobre la tierra. La fe, como dice la Escritura, así lo dijo en aquel entonces nuestro Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su cuerpo correrán ríos de agua viva. Podemos tomar a Dios por su palabra y debemos contar con ello, esperar por ello, de que lo que Él ha prometido ya nos ha sido dado para que pueda ser revelado. La fe no es algo desmesurado que nosotros queramos lograr controlar, sino que la fe es una verdadera revelación de la voluntad de Dios para el momento en el cual nos encontramos en ese instante, tomando a Dios el Señor sin ningún esfuerzo en su palabra o por su palabra. Fe es revelación, es verdad, pero revelación de la voluntad de Dios de lo que en algún momento debe suceder. La fe no es algo nublado que uno en algún lado debe buscar y ordenar, sino que la fe que realmente es revelación cuadra exactamente con el punto de lo que se trata. Y amados, yo pienso que si Dios nos ha regalado la conexión hacia Él, y hay cosas todavía por suceder, por las cuales estamos esperando y que deben suceder, quiera Él regalárnoslo. De que de repente, sin ningún esfuerzo, con nuestros labios, lo expresemos lo que Dios ha hecho y que suceda. Y eso fue lo que el Señor en Marcos 16 o en Marcos 11, en Marcos 16, está ese el mandato de la misión en general, de que el que creyere o a los que creen les seguirán estas señales. La fe viva en el Señor resucitado debe hacer que el poder de Dios sea revelado, porque esa fe no está conformada solamente en palabras, sino en hechos, y se revela poderosamente. Hay una palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 9, y ahí dice lo siguiente. Hechos, capítulo 14, verso 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pablo se dio cuenta, él vio que ahí alguien creía. Yo regresaré nuevamente a este pensamiento. El anuncio del Evangelio de Jesucristo debe servir para que la gente sea llevada a conexión con Dios, e impulsarlas a la fe viva de que el Señor hoy es el mismo y por eso hace lo mismo, y que esa fe viva, la cual a través de la predicación se produce en nosotros, toma a Dios por su palabra y vive lo que el Señor ha afirmado. Una y otra vez. Y así lo podemos leer en los cuatro evangelios y después en Hechos de los Apóstoles. Contamos con ello. ¿Quién realmente cuenta con ello de que no solamente prediquemos o que seamos hablados a través de predicaciones, sino que quién cuenta con ello de que Dios se revela? Que el Señor en un culto hace lo que Él hizo en aquel entonces, cuando Él estuvo sobre la tierra. Y también esto ya lo hemos mencionado aquí. Él no envió a nadie de regreso. Y aquella mujer, porque no era judía, él le dijo, no es bueno quitar el pan a los hijos y dárselos a los perros. Y esa fue una respuesta un poco fuerte la que nuestro Señor dio, pero los gentiles todavía no estaban muy de turno. Primero, las ovejas de Israel debían de ser recogidas y después entonces los pueblos gentiles debían oír el Evangelio. Y nuestro Señor dijo, no es bueno quitarles el pan a los hijos. ¿Pan? ¿Lo escucharon? ¿Tuvo ahí alguien hambre? No. Se trataba de sanación, de liberación. Amados, toda la palabra es nuestro alimento. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra. Y cada palabra es alimento espiritual, es pan para nosotros. Todo lo que Dios ha preparado nos pertenece. Y nosotros podemos, con fe, pararnos en ello y no dejarnos engañar. Aquí dice, y viendo que tenía fe, que nosotros, como ministros, pudiéramos pararnos un día ante gente que uno pueda ver que tienen fe, que cuentan con que Dios da lo que Él ha firmado, sin propio esfuerzo, sino revelación, inspiración. Y eso atrae para sí lo que Dios ha prometido. Hay dos o tres partes que quiero leer también. En Lucas capítulo 18, aquí dice el Señor algo muy importante. Lucas 18, verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esto ya también lo hemos mencionado. Todo el mundo religioso cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es así, verdad, en verdad. Y estamos agradecidos a Dios por ello. Él es el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Pero Él es el Hijo del Hombre en relación a su tarea profética. Y solamente en el Evangelio de Mateo está como 26 veces escrito Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. Todo el mundo religioso habla de Cristo, el Hijo de Dios. Pero la Biblia dice que en el tiempo en el cual el Hijo del Hombre se revele, porque nuevamente una parte profética, el plan de salvación, toma su curso y por eso debía suceder. ¿Como quién fue mostrado el Señor entre los siete candeleros de oro? Como Hijo del Hombre. Y cuán agradecidos estamos por la iluminación de eso, o la revelación. Nuestro amado hermano Branham lo dijo y lo expuso muy claramente. Cristo como Hijo del Hombre, lo mismo que Él hizo en aquel entonces, Él en nuestro tiempo lo ha hecho. Y la explicación, la cual fue dada sobre eso, de lo que trataba del ministerio profético, yo lo escucho una y otra vez, con gusto, y hace algunos días lo volví a escuchar, cuando el hermano Branham dio su testimonio sobre la historia de su vida, y él dijo cómo las cosas le fueron explicadas y le fueron dadas, y de lo que se trata ahora, fue una señal. En aquel entonces fue una señal para los judíos. La mujer en el pozo, la samaritana, ella dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, el cual será Cristo, Él nos dirá todo, pero ¿quién eres tú? Y la respuesta fue, yo soy el que habla contigo. El que cree en el Hijo del Hombre, no el que cree en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo del Hombre. Habrá gente que reconocerá esta parte profética del plan de salvación y el ministerio profético, el cual ha sido realizado en estos días. Quizás hay entre nosotros todavía algunos. Quizás no, pero pudiera ser. Los cuales quizás quieran decir, pero qué tan grande es la diferencia entre la iglesia llamada y todas las denominaciones. Yo les digo la verdad, que es muy grande, muy, muy grande. Por la revelación profética de la palabra, es cuando hemos recibido la vista de eso lo que todos los demás pasan por alto. Cuando gente dice con voz alta, tenemos a Cristo y no necesitamos un profeta, entonces respondemos nosotros, tenemos a Cristo y recibimos al profeta enviado por Él. El que tiene a Cristo, tiene la palabra de Cristo y se somete bajo la poderosa mano de Dios. Teoría la pueden tener todos, pero el pueblo de Dios tiene la práctica y vive exactamente lo que Dios ahora hace según su palabra. Y eso a mí me deslumbra, porque yo sé exactamente que es necesario eso para llamar a salir afuera a la iglesia novia, por no decir para separar a la iglesia novia, pero realmente ser sacados y ungir nuestros ojos y revelarnos eso de lo que hoy se trata, de creer, como dice la Escritura. Vean, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. El día arderá como un horno, pero antes de que ese día llegue, debía de estar el ministerio profético. Y justamente eso, lo que no significa nada para los demás, significa todo para nosotros. Y estamos agradecidos también de que nosotros las cosas no las sobreenfatizamos, pero el colocarlas bajo la mesa tampoco es correcto, sino que el balance debe ser mantenido. Y Dios realmente por su gracia nos lo ha regalado. Quiero seguir leyendo en Lucas 17, verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Yo me inclino a decir que mientras más la palabra nos es revelada, mientras más inspiración por el Espíritu en nuestros corazones obra, entonces aún más fe recibimos y somos más fortalecidos mirando hacia Dios y nos recordamos de todo el número de las cosas que Dios realmente nos ha revelado porque nos ama. Y nosotros lo podemos amar a Él también. Y seguimos en Lucas 17, verso 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y nosotros ya hemos hablado de eso, lo cual igualmente ha sido mencionado, que por las cosas no solamente se ora, sino que por inspiración son expresadas o habladas. Simplemente con fe y por tarea divina son habladas y suceden ante nuestros ojos. Yo creo en ello. Yo creo en el ministerio de la palabra hablada. Yo creo que, como en aquel entonces el Señor le dijo al leproso, yo quiero ser limpio, y fue limpio. Ninguna hora de oración, sino una frase, yo quiero ser limpio, y él fue limpio. La palabra fue hablada. Yo creo que Dios, a nosotros como iglesia, para la última tarea, nos quiere llevar a concordar así con él, de manera de que el Espíritu y la novia digan lo mismo. Sí, que la novia diga lo que el Espíritu quiere decir y que sea expresado o hablado en el nombre del Señor y en la voluntad de Dios y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y nosotros no necesitamos preocuparnos por eso, pues el Señor tiene todo ya decidido en su plan. Y también eso solo es una cuestión de tiempo. No es que harás tú o no harás, o puedes tú o no puedes hacerlo. Yo creo que el tiempo vendrá y lo veremos con nuestros propios ojos, que todo lo que sucedió en el ministerio del hermano Branham debe de suceder también en la iglesia restaurada, en la cual todo ha sido restaurado, y no puede ser de ninguna otra forma. El que lo desee ver de otra forma, él lo ve de una forma diferente a Dios, pues el Señor no da ninguna palabras vacías, sino que él quiere tomar una iglesia, el hogar, la cual esté investida con el poder de lo alto. Una iglesia con autoridad. Una iglesia en la cual habite el poder vivificante de Dios, para que en el momento nuestros cuerpos mortales puedan ser vivificados. Y que Dios, y porque Dios ha tomado toda la completa responsabilidad, Él lo hará en aquellos los cuales se ponen a su disposición. Y dice de nuestro Señor en Hechos 2, donde Pedro mencionó que el Señor resucitó al tercer día, y ahí dice, o está la palabra citada del Salmo, que no permitiré que su alma permanezca en el infierno y que su cuerpo vea corrupción. Fue simplemente una palabra de Dios y no pudo ser de ninguna otra manera. La palabra tuvo que cumplirse. Y ahí puede el infierno voltearse y el diablo ir de para acá o para allá. Pero Dios dijo, y tiene que suceder, porque Dios habla la última palabra y nadie más. Y de la misma manera, y no hay ningún camino que pase por un lado de esto, las promesas que nos han sido dadas deben cumplirse. Y ahí no hay ningún pero, ni un quieres tú o puedes tú. Ese es un deber divino, de que se cumpla lo que está escrito. Así como en la cabeza, también en todos los miembros. Y ya que acabo de mencionar ese punto de cabeza y de los miembros, tengo la pregunta para mí y para todos nosotros, de qué tanto nosotros internamente estamos unidos con el Señor y unos con otros. De si sentimos el sufrimiento del otro hasta clamar, somos miembros de un cuerpo, entonces estamos unidos así unos con otros, como los miembros naturales están unidos con la cabeza y unos con otros. Quiero decirles esto, todavía falta ahí en eso, pero es cuando el grupo de primogénitos se ha bautizado así completamente por el Espíritu Santo para un cuerpo, entonces será posible y será revelado. Y por eso, claro, el deber santo o divino, como dijo nuestro Señor en aquel entonces, permaneced en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Un ser bautizados juntos en el organismo vivo, en el cuerpo de Jesucristo. Y no estoy hablando de sentimientos o experiencias sentimentales o de sentimientos como las denominaciones, las cuales han recibido alguna unción y sin embargo casi que se pueden devorar unos a otros. Ahí no hay mucho amor que se pueda ver. Pero el verdadero bautismo espiritual es un bautismo de amor. Entonces, si es derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el grupo de primogénitos, la verdadera novia de Cristo, tiene la vida de Jesús, tiene el Espíritu de Jesucristo, tiene sus palabras, tiene su naturaleza, y es uno con Él y unos con otros. Y lo digo una vez más, nosotros no nos relacionamos con esas cosas, las cuales hoy en todo el movimiento carismático sucede en todo el mundo, donde cada quien cree lo que quiere y hace lo que quiere, sino que estoy hablando de las experiencias bíblicas, las cuales Dios nos ha prometido un llenado verdadero con el Espíritu Santo. Un ser bautizado en el cuerpo del Señor y un regresar al primer amor, a las primeras obras, a la primera rendición, de que todo, como fue al principio, al final sea. Ellos tenían todo en común. Nadie dijo, esto es mío o aquello es tuyo. Un corazón y un alma. Cada uno para cada uno y por cada uno. Y también eso va a suceder. Yo creo en eso. Porque solamente si esa atmósfera divina y unidad es lograda, y no hay arena en la transmisión, sino aceite, aceite del Espíritu, entonces la mecánica, la dinámica vendrá, y el Dios vivo velará de que tenga efecto y sea revelado. Si tú y yo tuviéramos que hacerlo, ya nos pudiéramos ir y decir, eso no va a suceder correctamente. Pero no puede suceder así, pues nuestro Señor vela por su palabra para cumplirla. Y como hemos dicho frecuentemente, si su palabra está en nosotros, entonces Él vela por nosotros para cumplir su palabra en nosotros y a través de nosotros. Entonces viene gozo, viene estimulación de que Dios nos regale tanta misericordia de no solamente habernos salvado, sino que ha regalado gracia para reconocerlo a Él. Y como Pablo dijo, quiero conocerlo a Él y al poder de su resurrección. Y también en eso creemos. Si lo hemos conocido a Él, entonces también el poder de su resurrección debe de obrar en nosotros lo que Dios ha prometido y se ha propuesto hacer. Y sucederá, tiene que suceder. No es la pregunta, ¿quieres tú o puedes tú? Sino que Él te pregunta a ti y a mí, ¿crees tú? ¿Crees tú que yo puedo hacerlo? Y entonces decimos, Señor, yo lo creo. Señor, yo creo, pues tú lo has dicho. Y el precio ha sido pagado. Y tenemos una obra de la redención culminada, y Pablo en Efesios 5 vio ya a la iglesia de que ella estaría ante el Señor, ante su presencia, sin mancha ni arrugas. Juan la vio en el Apocalipsis, en el capítulo 19, como novia en la cena de bodas del Cordero. Bienaventurado y santo el que tome parte de la primera resurrección. Ese grupo de primogénitos, los cuales fue llamado por Dios, tomarán parte en ello y vivirán la obra culminante de Dios. Una parte más aquí en Lucas 17, quizás el verso 18 y 19. No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y el que conoce un poco el texto original sabe que es la misma palabra, salvación y sanación. Ambas cosas sucedieron en Gólgata, salvación y sanación. La sangre fue derramada por nuestra salvación. Su cuerpo fue golpeado para que nosotros, en nuestros cuerpos, seamos sanados. Podamos ser sanados, pues por sus heridas hemos sido sanados. Resumamos. Vivimos en los últimos días, sí, al final del tiempo del fin, y vemos la evolución política, como está sucediendo. ¿Quién hubiese dicho hace un año que 5 millones de habitantes de la República Democrática Alemana y de la gente allá, el que viajó allá algunas veces sabe cuánta chicanería puede estar relacionado a ello? Y de repente solamente dicen, puedes seguir manejando. Y ya lo hemos dicho y nos alegramos de eso, de que haya sucedido así y seguirá sucediendo, también en Praga y por todos lados. Y lo vemos con gusto, esa atmósfera de cambio. Pero quiero pedirle a Dios una cosa de corazón, de que también en la parte religiosa venga una reflexión a los pueblos y que el espíritu de gracia y arrepentimiento y también de cordura sea derramado. Pues imagínense, en lo político, la gente con toda fuerza se quitan el yugo, y quizás eso tampoco cuadre mucho aquí, pero cuando el señor Honecker con Gorbachev festejó sus 50 años, yo para mí dije, hoy tú has festejado, pero mañana te destituirán. ¿Y qué puedo decirles? ¿Qué puedo decirle? Hay cosas las cuales uno simplemente las tiene y las habla porque uno sabe exactamente que el tiempo está llegando. Y sobre el muro, no se preocupen por eso. Otros lo harán. Todo lo hará el Señor bien. El tiempo está aquí, la gran ramera cabalgará sobre la bestia que fue y no fue más, y se vuelve a levantar. Y por eso todos los caminos llevan a Roma. Todos ponen sus poderes a disposición para que las palabras de Dios puedan cumplirse. Y justo al final sucederá entonces, como dice la palabra de Dios, que odiarán a la ramera y la desnudarán y la quemarán con fuego. Yo eso seguramente lo miraré desde arriba, pero va a suceder porque la boca del Señor lo habló. Pensemos también en la costa del oeste de América, sobre lo que el hermano Branham dijo ya hace muchos años, que toda la falla de San Andrés cederá y que toda la superficie se hundirá hasta el fondo del mar. Todo, absolutamente todo, está muy cerca, se ha acercado. La venida del Señor está cerca. Quiera Dios regalarnos gracia e investirnos y bautizarnos para un cuerpo, de manera de que su poder pueda ser revelado y que nosotros entonces no vayamos solamente a esos pueblos con palabras, sino que Dios el Señor venga con nosotros. Sí, que Él vaya delante de nosotros y confirme su palabra. Que la gente, los cuales no puedan creer hoy, sean deslumbrados por la presencia de Dios y sean obligados a creer, pues han sido engañados por mucho tiempo. Que era Dios ese engaño religioso, descubrirlo con todo poder, de manera que no solamente la cortina de hierros sea abierta, sino que también esa cortina de púrpura, de lo que realmente, principalmente se trata, sea también rota. Y nosotros le dejamos eso a Dios, pero Él quizás nos puede utilizar. Pues ustedes saben que Dios necesita gente para hacer todo eso. Y sucederá. Las cárceles serán abiertas y la gente recibirá la posibilidad de decidir. Y la palabra del Señor será anunciada por sobre toda medida y no regresará vacía, sino que realizará aquello por el cual Dios la ha enviado. La pregunta no es, Señor, ¿puedes tú? O, Señor, ¿quieres tú? El Señor dice, yo puedo, yo quiero. ¿Puedes tú creer? Y nosotros creemos de todo corazón, creemos como dice la Escritura, y todo lo demás lo dejamos al Señor, nuestro Dios. Él va a hacer todo bien. Alabado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos para darles las gracias juntos al Señor. Señor nuestro Dios, estamos deslumbrados. Nos faltan las palabras para expresar lo que sentimos. Tú nos has hecho bienaventurados y has perdonado todas las culpas y todos los pecados y nos has limpiado y nos has hecho más limpios que la nieve o más blancos que la nieve. Y si nuestros pecados fueran rojos como la sangre, serán hechos blancos como la nieve. Amado Señor, así ha sucedido por Gólgata. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, el Cordero de Dios, que se dejó inmolar, te damos las gracias. Gracias por tu preciosa y santa sangre, en la cual santa vida divina había y que ha regresado a tu grupo comprado por la sangre, vida de Dios, los primogénitos escogidos por Dios, determinados para ser transformados a la imagen de Jesucristo. Él, el primogénito, entre muchos hermanos. No lo podemos entender. No somos dignos de toda esa misericordia. Gracia y otra vez gracia es. Y esa gracia la alabamos hoy como el grupo que ha recibido misericordia. Amado Señor, tú has visto los brazos o manos levantadas y tú conoces los corazones y la vida, las vidas. Todos tenemos necesidades, todos tenemos peticiones de oración y tenemos aquellas que están cerca de nosotros y los cuales quisiéramos ver un día contigo. Oh Señor, son tantas las peticiones las cuales te traemos con fe, oh Dios, que también ahí en eso llega el momento en el cual hablemos lo que debe suceder y sucederá. A ti, el Dios vivo, Te damos las gracias desde ya por ello. Fiel Señor, te doy las gracias por la apertura de la cortina de hierro. Y ahora te doy las gracias con completa fe de que también esa cortina romana de púrpura la romperás y que tú harás algo que todavía nunca ha sucedido. Tú regalarás gracia antes del juicio y el llamado a salir afuera tomará lugar de todo pueblo, nación y lengua. Oh Dios, quiera tu palabra revelada ser como una bomba atómica y caer en el medio del Vaticano, de manera de que los pueblos de la tierra reconozcan que ellos también fueron engañados religiosamente, como otros han sido engañados políticamente. Oh Señor, que un sentimiento de cambio venga poderosamente a los pueblos. Fiel Dios, aquí estamos y conocemos la responsabilidad que ha venido sobre nosotros, los que te hemos reconocido y que somos conocidos por ti y somos enseñados por ti, que hemos recibido la revelación fresca directamente desde el cielo. Oh, cuánto te damos las gracias por el ministerio profético en nuestro tiempo y por la guianza gloriosa en el plan de salvación de Dios. Amado Señor, realmente no necesitamos a nadie que nos enseñe, pues el Espíritu enseña, y así como la unción nos ha enseñado, así es correcto. Aleluya. Unción santa permanece sobre nosotros. Consolador divino, guía todo lo que hagamos. Señor, dale autoridad a tu iglesia y equípala y ponla en el ministerio, en tu ministerio. Oh Dios, te alabamos juntos y te adoramos. En el santo nombre de Jesús. Amén.